Bueno, hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón que quiero compartirla con todos ustedes. Sé que Dios hará grandes cosas aquí y quiero bendecir a mi esposa que está aquí. Quiero también saludar a toda nuestra congregación ahora en Mérida, Yucatán, que ellos se esfuerzan a estar allá para que nosotros podamos estar aquí. ¿Cuántos van a orar por nosotros? Por la misión del cual a mi esposa y el Señor nos mandó, mi esposa y a mí el Señor nos mandó hace un año. Diga conmigo, aliento de vida. ¿Cuántos van a orar por nosotros? Mire, sinceramente, antes de yo entregarle la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, hace un rato, aunque no lo crea, estábamos en el hotel y estábamos orando por usted. Y quiero compartirle esto. Dicen que en una ocasión, que fue lo que Dios puso en mi corazón específico, que el Rey León salió a revisar su reinado. Entonces ya ven que el Rey León con su melena todo rugiente, medio prepotente, ¿verdad?, andaba recorriendo el reino, y entonces el Rey León se encontró con una cebra y le dijo: cebra, dime la verdad, ¿es cierto que yo, el Rey León, el rey de la selva, apesto? ¿Es cierto que huelo mal? ¿Es cierto que giedo al león? Y la cebra le dice: por supuesto que no, mi rey, usted tiene el aroma más exquisito que se puede disfrutar en toda la selva. Su perfume es el más grande que nosotros podemos oler. Que se lo come el león a la cebra y le dice: por mentirosa. Y luego el león sigue caminando y se encuentra con el venado. El venado con su cornamenta le hace reverencia: mi rey. Y entonces el rey león le dice: oye, venado, tú no eres mentiroso, tú no me vas a mentir, dime la verdad, ¿es cierto que yo, el rey león, el rey de la selva, que apesto, que huele? Por si las de aquellas, voltea que está a su lado y hágale así, mire. Y entonces dice que el venado le dijo: no, bueno, la verdad sí, mi rey, la verdad usted hiede al león, la verdad usted apesta muy mal, pero quiero decirle que su apeste combinado con el aroma que destilan las rosas en la primavera produce un aroma que a todos los que vivimos en su reino se nos hace muy agradable. Que se lo come el león y le dice al venado: por adulador. Y entonces el león sigue caminando y se encuentra con el zorro, viejo zorro. Y entonces, estoy hablando de la historia, no, no voltee a ver a nadie, por favor. ¿Usted alguna vez ha visto un zorro? Le dije que si lo ha visto, no que lo volteara a ver. El punto es que se encuentra el león con el zorro y le dice, todo prepotente y enojado y malhumorado, le dice: oye, zorro, ¿es cierto que yo, el rey de la selva, huelo mal, que giedo al león? Y entonces el zorro hace: disculpe, mi rey, hace 3 días que tengo una gripe que no huelo absolutamente nada. Con permiso, zorro, buenas tardes, que te mejores. ¿Qué te estoy tratando de decir? Escúchame bien. Sabiduría es saber aguantar las debilidades de otros. Sabiduría es saber no responder a las agresiones que otros te hacen. Sabiduría es saber aguantar las debilidades de otros y no responder a las agresiones que la vida te presenta día con día. ¿Por qué estoy diciendo esto? Específicamente estábamos orando por usted y el Señor habló a mi corazón. ¿Cuántos creen que Dios habla? Tenemos un Dios que tiene boca y sí habla, que tiene manos y sí toca. Y lo que yo sentí en mi corazón fue esto: Abraham, hay gente aquí que se está gozando en el Congreso, pero realmente regresando a casa tiene que enfrentar desafíos. Regresando a casa tiene que desgrimir grandes compromisos. Regresando a casa tiene que enfrentar con situaciones muy fuertes para su vida, cosa que se están gozando, pero también está ocupando su mente y está ocupando parte de su corazón. Bueno, te estoy hablando específicamente a ti. Creo que Dios me puede dar tu nombre y tu apellido, me lo puede dar, y si no quiere, igual no me lo puede dar. Él es soberano y Él hace lo que quiere. Pero específicamente te hablo a ti, así te dice el Señor: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Llénate de mi presencia en esta hora, que yo pelearé por ti, dice el Señor. Yo presentaré la batalla por ti. Descansa en esta hora, porque papá está en casa. Y cuando él está en casa, todo está bien. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien confía en su Dios aquí? ¿Alguien sabe que la presencia de Dios está aquí? Te lo vuelvo a repetir, y si me permites extender mi mano para que sepa que eres tú, así te dice el Señor: Descansa porque mi presencia irá contigo y te dará descanso, y yo presentaré la batalla por ti. Señor, entonces, ¿qué hago? Tranquilo, no respondas a la agresión que el león te está haciendo. Yo voy a pelear por ti. Yo voy a pelear por ti. Yo voy a pelear por ti. Arrócate a mis brazos, llénate de mi presencia y yo pelearé por ti, dice el Señor. No le aplauda mucho, no sea que el aplauso sube, la presencia baja. El espíritu que se mueve en mera alabanza de su pueblo provoque un ambiente de gloria y algo suceda maravilloso aquí en esta noche de sábado, donde nos estamos congregando para celebrar la presencia de Dios en medio de nosotros. Aleluya, aleluya, mi alma adora al Rey de la Gloria. Ponle la mano al que está a tu lado, por favor. Quiero ser muy puntual en esto y yo empiezo a predicar, pero quiero ser puntual en esto. Señor, yo cumplo contigo. Rompo mi programa, Señor, para dar paso al tuyo en este momento. Dile al que está a tu lado, su presencia irá contigo y te dará descanso. No respondas a la agresión que el león te está haciendo. Confía en Dios. Él va a pelear la batalla por ti. Y por si a alguno se le olvidó uno de sus nombres, es Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos. El Dios que nunca pierde, Él siempre gana. Ese es mi Dios, ese es tu Dios. Ese es el Dios en el cual confiamos. Ese es el Dios al cual levantamos nuestras manos y adoramos en este momento. Por si alguien ya se puso nervioso, vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 10, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 10. Mientras usted lo busca, yo quiero hacer esta oración, Señor, en el nombre de Jesús. Que los próximos minutos, Señor, sean salidos con tanto fuego que queden grabados en el corazón de cada persona que está aquí y que está conectado a través de cualquier medio audiovisual o electrónico. Señor, que la palabra cumpla el propósito por el cual será enviada y que tu nombre quede absolutamente enaltecido al final de este momento. Tuya sea la gloria por los siglos de los siglos y que tu presencia sea una verdadera realidad en nuestras vidas, cada día de nuestra existencia. Yo te lo pido con todo mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Segundo de Samuel 6:10 dice así: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obededom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obededom y toda su casa. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa. Lo primero que quiero compartirte es quién es Obededom. A la de tres diga conmigo: Obededom. 1, 2, 3. Y quiero enfatizar, porque para mí Obededom en esta historia es una tecla fuera de tono. Para mí el nombre de Obededom en esta historia es como una guitarra desafinada en medio de una melodía perfectamente afinada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el arca fue llevada a casa de Obededom Geteo. Escúcheme bien, esta es la historia. Ahora David, el rey de Israel, el dulce cantor de Israel, por fin llega a su reinado. Una de las primeras cosas que él quiere es recuperar el arca del Señor. Que usted sabe que entre el pueblo el arca representaba la presencia de Dios. Muy bien. Entonces David manda a hacer un carro nuevo sostenido por los lomos de los bueyes. Entonces, cuando recuperan el arca de mano de los filisteos, la Biblia dice que alababan a Dios y venían cantando y danzando junto al arca. De repente algo sucede, el animal se tropieza, el arca se mueve y un joven llamado Uza extiende su mano para tratar de que el arca no se caiga. Usted sabe que es en una temeridad delante de la presencia del Señor, de modo que el joven sacerdote cae muerto ante Dios y ante la gente. Ahora hay pavor en Israel. Ahora hay terror entre todos los que llevan el arca, porque es amor, pero es santa y es justicia. Hasta David parece que le entra mucho miedo, porque David sabe que el error no fue ni del buey ni del joven, el error fue de él. Porque ¿quién manda a David a poner el arca sobre el lomo de los bueyes? Usted sabe que según Éxodo capítulo 30, 31 y 32, donde Dios establece todo acerca del acta de los utensilios, el templo y cómo se iba a organizar, el arca solamente iba sobre el hombro de los consagrados. El arca solamente iba sobre el hombro de los ungidos. ¿Quién le manda a David a quitar un sacerdote consagrado y poner un buey? Pero bueno, diría la nana chona, esa es otra historia. Ahora David quiere ser un poco listo, inteligente. Y dice, no voy a continuar el viaje a mi ciudad, ni voy a llevar el arca a mi casa, porque parece que el arca está enojada. No sea que en lo que se le quita el enojo, siga trayendo mortandad en medio de nosotros. Mejor le mandamos el arca a casa de Obededón. A la de tres diga conmigo, geteo. Una, dos, tres. No dije feo, dije geteo, ¿verdad? ¿Qué significaba geteo? El nombre de geteo quiere decir oriundo de la Filistea. En otras palabras, filisteo de filisteos. En otras palabras, religioso de religiosos, pecador de pecador, pagano de paganos, y idólatra de idólatras. Obededom geteo quiere decir oriundo de la Filistea. ¿Cómo puede ser posible que el arca de Dios tan santa, que tenía un lugar específico y que los sacerdotes hasta se ponían un cordón para ver si vivían ante la presencia, iba a llegar a casa de un hombre como Obededom? Eso me encanta y es magnífico, porque Dios te escoge no por lo que eres, sino a pesar de lo que eres. Un día la presencia de Dios llegó a tu casa, igual que a la casa de Obededom. Un día la presencia de Dios llegó a tu vida y a mi vida, igual que a la vida de Obededom. No por lo que eras, sino a pesar de lo que eras. Esa es la gracia y la misericordia del Señor sobre nuestras vidas. Él es un Dios grande, Él es un Dios maravilloso. Geteo quiere decir oriundo de la Filistea. Así es que ahora David, la Biblia dice que lleva el arca a casa de Obededom. ¿Cómo puedes explicar esto? No se puede explicar. Simplemente fue una cita con la gracia. Simplemente fue algo dentro de la misericordia del Señor que difícilmente se volvió a repetir. Si alguien me pregunta, Abraham, ¿por qué el arca llegó a casa de Obededom? Mi respuesta sería simplemente porque a Dios le plació. Voltea a ver al que está a tu lado. Míralo, te doy permiso que lo mires un segundo así. Y dile, definitivamente fue la gracia de Dios. Ahora dale un abrazo. Definitivamente solo pudo haber sido la gracia de Dios. Ese era Obededom. Obededom era oriundo de la Filistea, pecador de pecadores, pagano de paganos, e idólatra de idólatras. Y ahora el arca está llegando a casa de Obededom. Número dos, diga conmigo las decisiones de Obededom. Quiero decirte que las decisiones son muy importantes en nuestras vidas, porque nos pueden llevar al éxito o nos pueden llegar al fracaso. Por eso son muy importantes. Obededom decide bien, porque decide quedarse con la presencia de Dios. Escuche esto. Hay un hombre llamado Nick Malienda. Nick Malienda no hace mucho atravesó las cataratas del Niágara sobre un cable de acero. ¿Alguien lo ha visto? En la televisión o en el YouTube. Se puso a 550 metros de altura. Y la distancia es de 60 metros a lo ancho de las cataratas, y las atravesó en 30 minutos solo caminando sobre un cable de acero así. La gente le aplaudió, se hizo famoso por todo el mundo. Así es que Malienda decide agregar un desafío más a su travesía. Vuelve a convocar a la gente y ahora les pregunta, ¿ustedes creen que puedo volver a atravesar las cataratas del Niágara caminando en un cable de acero? Y la gente dijo, sí, creemos. Muy bien, pero ahora lo haré con una carretilla. ¿Creen que puedo atravesarla con una carretilla? Y la gente respondió, sí, creemos. La gente se juntó y exactamente atravesó las cataratas del Niágara caminando sobre un cable de acero sobre una carretilla. Luego él dijo, creo que puedo hacer algo más. Volvió a juntar a la gente. La gente volvió a verlo. Y ahora Nick Malienda pregunta, ¿creen que puedo atravesar las cataratas del Niágara sobre un cable de acero con una carretilla? Y la gente dijo, sí, creemos. La pregunta siguiente fue, ¿y creen que puedo atravesarla con alguien sentado en la carretilla? Y la gente dijo, sí, creemos. Y entonces él preguntó, ¿algún voluntario? ¿Quién hubiera levantado la mano en ese momento? La verdad es que no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque no hubo ningún voluntario. A veces las oportunidades que Dios te da son únicas. Hay oportunidades en la vida que solo se dan una vez. Las tomas o los dejas. Adelante Dios te dará otras, pero si no la tomaste, esa se fue. La oportunidad es calva y solo tiene un pelo. Y aquel que es valiente es el que arrebata ese pelo. Ahora Obededom estaba ante la oportunidad más grande de su vida. Que el arca de la presencia del Señor llegara a su casa, y lo iba a hacer por 3 meses. ¿Por qué hablo de las decisiones de Obededom? Porque Obededom tuvo que tomar decisiones de por vida. ¿Por qué? Porque si Obededom, que era geteo, pagano de paganos, pecador de pecadores, no hubiera limpiado su casa, al otro día la casa de Obededom hubiera amanecido como amanecían los ídolos de los filisteos cuando se quedaban una noche al lado del arca de la presencia del Señor. Amanecían sin cabeza, amanecían degollados. Todo era un verdadero desastre. Ahora el arca llega a casa de Obededom en un encuentro sobrenatural e inesperado de la presencia del Señor. Obededom tuvo que alinearse con Dios. Obededom tuvo que decidir quedarse con la presencia del Señor. Pone la mano al que está a tu lado y dile: todo cambio por fuera comienza con un cambio por dentro. No le quites la mano y dile: el temor a Dios es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Obededom tuvo que renunciar mucho por esa presencia. Te aseguro que por esa arca, porque la Biblia dice que el arca no destruyó la casa de Obededom. La Biblia dice que el arca bendijo la casa de Obededom, bendijo la familia de Obededom y bendijo todo lo que tenía. Eso quiere decir que cuando el arca llega, parece que Obededom tiene que hacer espacio. Obededom tuvo que sacar a sus ídolos. Obededom tuvo que alinearse con Dios. Obededom tuvo que arrepentirse. Obededom tuvo que decidir: ¿me quedo con mi vida pasada o me quedo con lo que Dios está trayendo a mi vida? Obededom no conocía lo que era el arca. Quiero imaginar Obededom en las noches. Yo no sé si era un viejito con ideas descabelladas, o sea, sin cabello. O cómo era Obededom con una pancita simpática tipo mexicano, porque en México pastor que no tiene panza no da confianza. Y pastor que no danza no le baja la panza. Arriba los mexicanos, aleluya, en el nombre de Jesús. Quiero imaginarme Obededom en la noche sentadito, ahí viendo el arca, el propiciatorio, a los dos querubines esos que tocaban con sus alas por encima, y eso que dice que se formaba, esa presencia tan poderosa en medio de ellos. De repente Obededom no puede dormir, y Obededom dice: ¿qué es esto? Desde que esta arca llegó a mi vida, ya no siento más desilusión. No siento más depresión, no siento más angustia, no siento más temor. Esta arca ha bendecido mi vida. Puede ser que al siguiente día, el hijo mayor de Obededom, que hace 20 años se había ido de casa sin querer verlo y perdonarlo, toca la puerta y le dice: papá, yo no sé qué está pasando, pero hace aproximadamente un mes he tenido muchos deseos de venir y pedirte perdón. Papá, quiero decirte que no eres el papá perfecto, pero yo no soy el hijo que tú esperabas. Así es que quiero perdonarte y que me perdones y permíteme regresar a casa. La Biblia dice que a causa del arca en la casa de Obededom, no solo Obededom, sino toda su familia y todas sus posesiones empezaron a ser bendecidas a causa del arca del Señor. Escucha bien, yo sé que la presencia de Dios está aquí. Yo sé que la presencia de Dios está aquí. Yo sé que la presencia de Dios está aquí. Yo sé que la presencia de Dios está aquí. Pero no solamente quiere moverse en medio de nosotros. La presencia de Dios quiere hacer una realidad en tu vida. Y algo mejor todavía, quiere irse contigo a casa y provocar un gran milagro. Pero tienes que tomar una decisión, decidirte subirte a la carretilla de Dios. Porque aceptar lo que Dios tiene para ti es renunciar lo que tú eres hasta ahora. Tener lo que Dios quiere para ti en tu futuro es una transición de renunciar a lo que eres hasta ahora. Yo te animo a que te decidas por Dios. Obededom no escatimó. Obededom tuvo que tomar decisiones que provocaran que su casa estuviera lista para que la presencia de Dios pudiera bendecirlos, aunque nadie esperaba que eso sucediera. Obededom tuvo que pagar un precio. Obededom tuvo que alinearse con Dios. Obededom tuvo que creer ahora en Jehová de los ejércitos. Soy filisteo, pero este poder es tan grande. que ahora me haré como ellos. Adoraré a Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos. Jehová Nisi, mi bandera. Jehová Jireh, mi proveedor. Jehová Rafa, mi sanador. Y la presencia de Dios empieza a bendecir todo en la vida de Obededón. Pone la mano al que está a tu lado y dile: sin compromiso no hay privilegios. Sin compromiso no hay privilegios. Si tú quieres disfrutar de lo más grande que tenemos en Dios, que es su presencia, tú tendrás que comprometerte con Dios. Y tendrás que preparar tu casa. Y tendrás que preparar tu vida. Y tendrás que tomar las decisiones correspondientes con tal de que nunca te falte esa presencia de Dios sobre tu vida. Es que nos hemos acostumbrado a esa presencia. Nos hemos acostumbrado a caminar con ella, a vivir con ella, a comer con ella, a desayunar con ella. Nos hemos acostumbrado a la presencia del Señor. Me imagino todo lo que los vecinos pudieran haber dicho. Imagínate ahora, el viejito parece que se ha rejuvenecido. Ahora está feliz, ahora duerme en la misma cama con su esposa. Ahora sus hijos lo visitan cada domingo después de la reunión y comen todos juntos. Ahora sus tierras están produciendo. Ahora todo lo que él tiene se está multiplicando sobrenaturalmente, porque la presencia de Dios bendice todo lo que haces. Pon las manos así y di conmigo: Señor, realmente anhelo tu presencia y realmente anhelo que venga sobre mi vida. Hago lo que tenga que hacer, pero que tu presencia nunca falte sobre mí, Señor. Si tú buscas la presencia del Señor, Dios te va a dar aún lo que ni siquiera le pides. Y va a bendecir tu casa, tus bienes, tu familia, solo por la presencia de Dios que vive y está dentro de ti. Ahora Obededón camina feliz. Ahora Obededón puede danzar. Ahora los filisteos están desconcertados, porque ahora en las noches en casa de Obededón se escuchan aplausos, se escuchan reuniones fuera de lo normal, se escucha música, se escucha danza. Era la presencia de Dios restaurando la familia de Obededón. Era la presencia de Dios trayendo un cambio por una decisión. Yo bendigo a Dios y a mis padres que son pastores. Eran abogados sin nada que ver, pero un día por la decisión que ellos tomaron de servir a Dios, hoy yo puedo estar aquí. Hoy yo puedo estar aquí. Hoy Abraham, pero mis padres no fueron pastores. Y mis padres no sirvieron a Dios. A lo mejor no, pero tus hijos definitivamente sí lo serán. Serán hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores y sacerdotes para la gloria de Dios. Ahí voy solamente a darle un aplauso al Rey de Gloria. Ahí vamos. Voltea al que está a tu lado y dile: papacito, la unción que tú honras es la unción que tú recibes. Díselo al que está al otro lado. La unción que tú honras es la unción que tú recibes. No tengas miedo a pactar con Dios. No tengas miedo a perder algo con tal de quedarte con la presencia de Dios, porque si te quedas con Dios, todo lo demás en ti será bendecido también. Obededón tuvo a fuerza que arrepentirse y alinear su casa para que el arca lo bendijera. No pudo haber sido de otra manera. Un hijo que iba a la universidad le preguntó a su papá: oye papá, si Dios es amor y Dios es misericordia, ¿por qué no perdonó al diablo? Y el papá se le quedó mirando y le dijo: hijo, muy fácil, porque el diablo nunca se arrepintió. Si se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. Pero hasta el día de hoy no se ha arrepentido. Realmente hoy la presencia de Dios quiere visitar tu familia. Y realmente hoy la presencia de Dios quiere visitar tu vida. Solamente tenemos que hacerle Obededón, alinearnos con Dios y arrepentirnos de un corazón sincero. Y preparar nuestro corazón y decirle: Espíritu Santo, lo que quieras, pero nunca me sueltes. Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, ven a mi familia. Y lo que yo no pude lograr en años, en 3 meses tú transfórmalo. Aquí empieza lo bueno. La Biblia dice que por el arca estar en casa de Obededón, en 3 meses bendijo a Obededón, su familia y todas sus cosas. Si alguien trajo fe a la reunión de Córdoba en esta hora, Si alguien quiere levantar la mano, yo estoy a punto de orar algo en este momento por el poder de la palabra. Yo creo que lo que Dios hizo ayer lo puede hacer hoy. Yo creo que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos y su poder no cambia. Yo oro que lo que la presencia de Dios hizo en 3 meses en la casa de Obededón, lo que tú no has logrado en años con tu familia, a partir de hoy, en 3 meses la presencia de Dios lo hará. Salvará a tu mamá, salvará a tu papá, salvará a tu hermano, tocará tu ciudad, cambiará tu nación, una visitación de la gloria del Señor sobre tu familia. Oro en el nombre de Jesús. Si alguien, mira, cuidado y dices amén, porque amén quiere decir así sea. Y si tú dices así sea, lo que yo declaro, te estás poniendo de acuerdo conmigo. Y la Biblia dice que cuando 2 se ponen de acuerdo para pedir algo en el nombre de Cristo, solo se les es concedido. Yo oro que el Dios que visitó a Obededón y a su familia sea el Dios que te visite a ti y a tu casa en esta hora. Que mientras tú estás aquí levantando tu mano y adorando a Dios, la presencia de Dios está llegando a tu ciudad y a tu familia. Que cuando regreses a casa te encontrarás con un milagro, que la gloria de Dios estará obrando. Simplemente yo lo creo, yo lo creo. Es palabra de Dios, no puede fallar. No estoy inventando. Que lo que Dios hizo con Obededón lo haga con tu familia ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si ya te diste cuenta, vengo por tu familia, vengo por tu casa. Así te lo digo, fui enviado por Dios para decirte que tu familia todavía está en las manos del Señor. ¿Alguien me escuchó? He venido enviado por Dios para decirte que tu hermano que se ha extraviado y se alejó de Dios, muy pronto vendrá a los pies del Señor otra vez. No por tu esfuerzo, sino por la presencia de Dios que está empezando a recorrer América Latina, Paraguay, Colombia, Brasil, Argentina. Hay un argentino que ame la presencia del Señor. Hay un argentino que esté dispuesto a pagar el precio con tal de que el arca vuelva otra vez, que su presencia vuelva otra vez a América Latina. Yo lo creo y lo oro en el nombre poderoso de Jesús. Oiga, yo siento la presencia de Dios. Número 3, póngale la mano al que está a su lado y dile: no importa el precio a pagar, no importa la decisión a tomar, súbete a la carretilla de Dios y confía que no te va a soltar. El Espíritu Santo no te dejará caer. Es hora de que empieces tu viaje, es hora de que empieces tu camino en el nombre de Jesús. Porque con Dios nunca se pierde, dile. Con Dios siempre se gana. Aunque en el momento tú no lo entiendas, con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. A lo mejor Obededón perdió amigos a causa del arca. ¿Alguien me oyó? Obededón perdió relaciones con los filisteos a causa del arca. Obededón tuvo que renunciar a la idolatría a causa del arca. Pero ahora algo está pasando en casa de Obededón. Su familia está siendo restaurada. Nadie me oyó. La presencia de Dios en 3 meses logró en casa de Obededón lo que en toda su vida Obededón no había logrado. Alguien vino por lo sobrenatural de Dios en esta tarde. Alguien cree que Dios es más grande que tu fuerza. Dios es más grande que tu sabiduría. Dios es más grande que tu intelecto. Alguien cree que todavía hay un Dios sentado en el trono de los cielos que tiene un poder 1000 veces mayor que el tuyo para hacer algo 1000 veces más grande que lo que tú puedas hacer en toda tu vida. Alguien note la fecha de hoy. Y si alguien trajo fe, yo oro en el nombre de Jesús que en 3 meses hay un avivamiento en tu familia. En 3 meses hay un avivamiento en tu familia. Te encontrarás, tu hermano, tu mamá te llamará llorando y te vas a preocupar: mamá, ¿qué te pasó? No, nada, mijo, estoy llorando porque tengo deseo de buscar a Jesús. Llévame a donde tú te reúnes, yo necesito encontrarme a Dios. Eso pasa cuando la presencia de Dios visita una ciudad. Yo siento la gloria de Dios aquí. Mi alma adora el nombre del Señor Jesús. Cuando eres grande, abraza al que está a tu lado y dile: cuando eres grande, todo es grande. Dile, no tengas miedo. Cuando eres grande, todo es grande. Lo que Dios iba a hacer con Obededón era grande, las decisiones eran grandes, el desafío era grande. Cuando tu ministerio es grande, Ricardo, todo es grande. Los problemas serán grandes, las tribulaciones serán grandes, pero las victorias serán grandes. La provisión será grande, las bendiciones serán grandes. Es que cuando todo es grande, todo es grande. Una decisión grande desatará una bendición grande sobre ti. Una decisión grande, un precio grande. Lo único que provocará es la visitación de la presencia. Ahora vamos a ver si Obededón perdió dejando todo lo que tenía que dejar por la presencia del Señor. No, Señor. Segundo de Samuel capítulo 6 verso 12, la palabra dice así: entonces fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene. ¿A causa de qué? A causa de la presencia de Dios en su vida. Todo lo que somos y tenemos no es porque seamos muy capaces, es la pura gracia y misericordia del Señor sobre nosotros. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio: cuando habites en buenas casas y tengas buenas cosas, no se te olvide que yo soy Jehová tu Dios, que te doy la fuerza para que trabajes y la inteligencia para que prosperes. No sea que tu corazón se envanezca y digas: he sido yo el que ha traído todas estas cosas. Te recuerdo que yo soy Jehová, que te sacó de Egipto, de la casa de esclavitud, de la gente servidora, y ahora te he dado un nombre nuevo. Si reconoces mi palabra y mis mandamientos, alguien dice amén, bendeciré tu grano, bendeciré tu vino, bendeciré tu aceite, bendeciré tu vientre, bendeciré tu casa, harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Todo por la presencia de Dios. Llega una noticia a la casa de David. No era lo que David esperaba. David esperaba que la casa de Obededón hubiera terminado arruinada, casa de la ira. No, la presencia de Dios bendijo a casa de Obededón, su familia y todo lo que tenía. David dice: es hora de ir por el arca. Es hora de traer el arca de la bendición a nuestra casa. Entonces David aprende la lección, va a casa con los sacerdotes, ya no yema bueyes. No, Señor, la presencia no anda en los lomos de los animales. La presencia de Dios baja donde hay alguien consagrado, donde hay alguien hambriento, donde hay alguien preparado para recibir su presencia. Llegan a casa de Obededón: buenas tardes, Obededón, buenas tardes, rey David. Y de repente yo, si yo fuera Obededón, le diría a todos mis hijos: escondan el arca, lo que sea, denle todas las tierras que han sido bendecidas, negocien con él, denle la casa, denle las tierras, pero por el amor de Dios, que no se lleve el arca. Obededón, el día llegó, vengo por el arca. No, David, te lo ruego, llévate lo que quieras, es más, llévame a mí, pero no me dejes sin el arca. Lo siento, Obededón, tú sabes que esto era temporal, el arca tiene que ir a su lugar. Los sacerdotes agarran el arca y apenas dan 6 pasos, ahora empiezan a sacrificar holocaustos, porque sacrificio libera poder. Empiezan a danzar con todas sus fuerzas, con todo júbilo, con todas sus fuerzas, cantaban delante del Señor, y así conducía David el arca del Señor a la ciudad de David. Llegó al final en esta hora. Si los de la alabanza me pueden ayudar. Oiga, yo siento la gloria de Dios aquí. Mire, a mí no me crea nada, pero esta palabra créale todo siempre. ¿Alguien siente la presencia de Dios aquí? ¿Alguien está hambriento de llevarse la presencia de Dios de este lugar? Oiga, ya le termino, ya estoy terminando, porque ya llegamos a donde ya se llevaron el arca, ya que, ya se fue. Así es que levante su mano y adórelo un minuto ahí usted donde está, solo adórelo. La Biblia dice que el Espíritu Santo se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. No lo alabes mucho, no sea aquel que ya está aquí empiece a pasearse donde tú estás. En el nombre de Jesús, hijo, oro por ti y te animo. Aunque cuando la vida te presente todo lo que tú has anhelado y en la otra mano tengas todo lo que Dios quiere para ti, en el nombre de Jesús, decídete por Dios. No importa que tengas que dejar, con Dios nunca vas a perder. Con la presencia de Dios siempre vas a ganar. Siempre va a haber algo para ti. Para un hijo de Dios, éxito es hacer la voluntad de Dios en el lugar y el tiempo donde Dios te quiere. Algo está pasando. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. La presencia bendice a Obededón, bendice sus casas, y bendice todas sus cosas. ¿Alguien me escuchó? La presencia de Dios cuando llega, primero te bendice a ti, bendice tu casa y luego bendice todas tus cosas. Donde el evangelio llega, todo prospera. Claro, porque el alcohólico ya no toma más y ahora trabaja, ahora es responsable. Ya no gasta el dinero en la cantina, ahora llega con el pan a la casa. El barrio se mejora, todo prospera. Donde Cristo llega, todo se levanta. El nivel de vida se levanta, la calidad de gente se levanta. Donde la presencia de Dios llega, todo es grande, todo es bueno, todo es de calidad, todo es bendecido, todo es prosperado. Él es vida, Él es bendición donde quiera que está. El matrimonio se restituye. Nadie me escuchó. Cuando la presencia de Dios llega, lo primero que restaura es tu matrimonio. Restaura tu matrimonio. Restaura tu matrimonio. Restaura tu familia. Restaura tus hijos y todo lo material prospera. Pero hay algo aquí interesante en la vida de Obededón. Quiero que todos vayamos a primero de Crónicas 26. Dije primero, no primera. No es mujer, es hombre, es libro, no es carta. Primero de Crónicas, capítulo 26, rápido, versículo 1 en adelante. Y mientras estamos adorando al Señor, quiero que me pongan este versículo en la pantalla, si es usted nada amable. Primero de Crónicas 26. Ahora David se lleva el arca, y si vuelves a buscar en la Biblia, Obededón difícilmente vuelve a aparecer. Entonces yo no me quedé conforme. Yo dije, no, no puede ser, porque cuando tú tienes un encuentro con la presencia de Dios, tú no puedes volver a ser igual. Un día yo conocí a Jesucristo y todo lo demás careció de valor en mi vida. Me enamoré de su presencia. Lo que hago, lo hago para Él. Desayuno para Él, como para Él, ceno para Él, vivo para Él, hablo de Él, hablo por Él, soy sustentado por Él. ¿Qué pasó con Obededón? ¿Se dejó que el arca se fuera y nada más? Que David se la llevara cuando tuvo el arca entre él y su familia. Quiero que usted vea conmigo dónde Obededón vuelve a aparecer en la Biblia. Por favor, primero de Crónicas 26. 1. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemeías, hijo de Coré. Si alguien está por tener un hijo y no tiene nombre, ahí está uno, Meselemeías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf, los hijos de Semelemeías. Zacarías el primogénito, Jediel el segundo, Zebadías el tercero, Haniel el cuarto, Elán el quinto, Johanan el sexto, Elonael el séptimo. Todos lean conmigo el versículo 4. Los hijos de Obededón. ¿Los hijos de quién? ¿Los hijos de quién? Oiga, usted necesita saber algo. ¿Sabe qué capítulo estamos leyendo? Estamos leyendo el capítulo cuando el templo está siendo consagrado para Dios y se está consagrando a los que sirven dentro del templo. Usted sabe que aún dentro de Israel eso no lo podía hacer cualquiera, solo los levitas, la tribu escogida por Dios para servir al Señor, los consagrados. ¿Qué hace Obededón allí? ¿Qué hace Obededón entre los sacerdotes? ¿Qué hace Obededón entre los escogidos? ¿Qué hace Obededón entre los que sirven a Dios? ¿Qué hace Obededón entre los reyes y sacerdotes? Apartado para la gloria del Padre. Y le tengo una buena noticia. No solamente está Obededón, están sus hijos y los hijos de sus hijos. Parece ser que en esos 3 meses Dios no solo fructificó lo material de Obededón, parece que la presencia enamoró a su familia y consagró a sus hijos para el servicio a la casa del Señor. Obededón, Obededón, cabello, no tiene nada que hacer ahí. Obededón no tiene nada que hacer en ese versículo. Pero ahora vamos a ver por qué está ahí. Vean conmigo el verso 4. Los hijos de Obededón: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joel el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Josabad el segundo, Juá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Sacar, el octavo Pelutai. Lean todos conmigo, porque Dios había bendecido. Vuélvelo a hacer otra vez, Señor. Vuélvelo a hacer otra vez, Señor. Te lo ruego, vuélvelo a hacer en mi vida, en mi familia, en mi ciudad, en mi negocio, en mi empresa, en mi nación, en mi familia. Vuélvelo a hacer otra vez, Dios. Vuélvelo a hacer. Fuego de Dios ahora, en el nombre de Jesús. Mira, ya todos pónganse de pie. Esto no puede seguir así. Alguien alabe la gloria de Dios. 30 segundos ahí, por favor. problema, dice Dios. Me plació bendecir Obededón. Me plació escogerlo. Obededón no sabía que ese día el arca iba a llegar a su casa. Obededón nadie le informó. Simplemente fue un encuentro furtivo con la gloria de Dios. Como tú aquí, tú viniste a una reunión más. Lo que tú no sabes es que el Espíritu Santo está ahí arriba. El Espíritu Santo está recorriendo este estadio. Allá los de arriba, alguien levanta su mano y reciba de la unción de Dios en esta tarde. Reciba de la presencia transformadora del Espíritu Santo de Dios en esta tarde. Ahora el pagano de paganos y filisteo de filisteos está en la casa de Dios, entre los reyes y sacerdotes escogidos, ungidos y consagrados para la gloria del Padre. Pero el versículo no termina. Verso 6, también de Semeías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. La presencia produjo un calibre de hijos sobre Edom. La presencia forjó y formó a un tipo de jóvenes que la Biblia dice que eran valerosos y que eran valientes y que eran esforzados. Nadie vino, lo estoy profetizando para tu familia. Esa será tu descendencia. Será una descendencia sobrenatural en la gloria del Señor. Los hijos de Semaías, Omni, Rafael, Obed, El Sabad y sus hermanos, hombres esforzados, a mismo Liú, Semaquías, todos los hijos de Obededón, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obededón, dice la palabra del Señor. La presencia de Dios en 3 meses salvó a 62 familiares de Obededón. No solamente los salvó, los apasionó y los consagró. Y ahora 62 personas están sirviendo en el templo del Señor como la tribu escogida y lo más alto que había entre el pueblo de Israel. Nadie podía decir nada. Ningún judío podía pelear su lugar. Ningún levita podía decir, ahí debería estar yo. No, porque la Biblia dice, el arca llegó a casa de Obededón, lo escogió, lo bendijo y lo bendijo a los hijos de sus hijos. Es Dios diciendo, me plació escogerte aunque no eras nadie. Me plació salvarte cuando no eras nadie. Ahora te bendeciré, te levantaré, te usaré. Alguien tiene algún problema, su problema será con Dios. Dios quiere usarte, Dios quiere bendecirte. Alguien grite amén. Alguien dé un grito de victoria por la esperanza de la palabra. Alguien reciba de la gloria de Dios en esta tarde. Ponle la mano al que está a tu lado, por favor. Quiero que hagamos una oración. Tú no tienes idea a dónde voy. Dios, ayúdame. Y oro que en América Latina se levante una generación que vuelva a decidirse por ti. Te conocí a ti y lo demás en mi vida palideció, Dios. Este es mi pueblo, esta es mi sangre. América Latina será visitada por ti, Señor. Quiero terminar con esto. Estoy hablando a ti, no le estoy hablando al que está a tu lado ni al que está atrás, le estoy hablando a usted. Llegó el día de la transición. Oiga, si Obededón vuelve a aparecer en el templo, quiere decir que él dejó su tierra, su casa en Filistea. Quiere decir que cuando David llegó por el arca y se la llevaba, hubo un complot familiar. A lo mejor los hijos de Obededón dijeron, papá, lo que tú digas, si quieres le damos mata a David, pero esa arca no se va. Y Obededón dijo, no, o el arca se queda, o a donde el arca vaya, nosotros vamos a ir también. ¿Quién está conmigo? Y toda la familia dijo, papá, no importa lo que dejemos, vamos por la presencia de Dios. Vamos por la presencia de Dios. Vamos por la presencia de Dios. Oiga, yo no sé chiflar, pero necesito su ayuda. Imagínese a David en su camello convertible. ¡Ja! Avanzando, de repente Obededón me hace esto, David. Y David voltea, Obededón, ¿qué haces? ¿Qué son esas maletas? ¿Qué es ese equipaje? ¿Qué es todo eso? Y Obededón dice, nada, o el arca se queda, o donde el arca vaya, mi familia va. A donde esa presencia vaya, yo iré. Yo voy al Congreso de Córdoba. Yo voy a donde la gloria de Dios esté. Yo necesito esa presencia para vivir. Necesito ir donde la gloria de Dios esté. Me quedan 4 minutos. Quiero hacer un llamado a aquellos que digan: Señor, yo me quedo contigo, me quedo con tu presencia. Los de arriba no pueden venir, lo siento, pero de los de acá abajo, algunos, quiero orar por ti. Quiero hacer un altar de ofrenda. Nada más que esta tarde la ofrenda serás tú. Tu futuro se vivirá en Dios. La presencia bendecirá tu casa, tus bienes, tus cosas, tu familia. Pero hay que pagar un precio, hay que tomar una decisión. No puedes vivir, pretender vivir como el mundo vive y tener la unción sobre tu vida, no. Hay una consagración, hay un precio, hay una decisión que tomar. Pero cuando eres grande, todo es grande. Los precios serán grandes, pero la cosecha será grande. La siembra exigida será grande, pero tu provisión será grande también. Yo siento una unción sobrenatural del Espíritu Santo en esta hora. Quiero que abraces al que está a tu lado. Y el último minuto que me queda orando por ti, quiero dedicárselo a todos los hombres que hay en este congreso. ¿Hay un hombre en este congreso? Discúlpenme las mujeres, lo que pasa es que yo estoy muy bendecido, mi madre es pastora y en cada evento cristiano donde voy casi siempre veo mujeres, muchas mujeres, porque una iglesia sin mujeres no puede subsistir, porque la mujer es la parte espiritual de la congregación, pero el hombre es la fuerza de la iglesia. No puede haber una iglesia sin mujeres y sin hombres. A lo que te voy a decir es esto: hoy en América Latina el 40% de los niños viven sin padre. ¿Alguien me escuchó? Hoy en América Latina el 40% de los niños crecen sin papá. Pero yo le doy gracias a Dios que en este altar hay un obededón que dice: mi casa y yo serviremos a Jehová, pagaré el precio, seré íntegro, viviré con mi familia, pelearé por mi casa, adoraremos al Señor. Hay un hombre de Dios aquí en esta tarde que se haga responsable, que tome el desafío, que haga el compromiso de servir a Dios. Aunque sea una sola vez al mes, escúchame bien. Aunque sea una sola vez al mes, prográmate a llegar con $1 menos en la bolsa, pero con un poco más de papá llegando a casa. Aunque sea una vez al mes, aunque llegues con menos dinero en el bolsillo, pero llega con un poco más de esposo, llega con un poco más de padre, llega a casa con un poco más de hombre del Señor, un verdadero obededón que por las decisiones hace traer la gloria de Dios, no a él, sino a toda su familia. Hay un hombre aquí en esta tarde, hay un hombre de Dios aquí en esta noche. La presencia de Dios en Obededón logró restaurar toda su familia. Toma la mano del que está a tu lado y por un minuto dile: Señor, yo me decido por tu presencia. Algo va a pasar aquí. Levanta la mano del que está a tu lado.